Porque ustedes han sido comprados, el precio de ustedes ya ha sido pagado. Por lo tanto, den gloria a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Bienvenidos. Compartimos un tiempo de conversación junto a Jimena Sáez sobre la importancia de cuidar en disciplina y en obediencia nuestro cuerpo para la gloria de Dios. Aquí comienza Salud en Armonía.
¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a su programa Salud en Armonía. Qué alegría de poder saludarlos a todos en esta nueva oportunidad que el Señor nos da. Mi nombre es Jimena Sáez y en este programa nos enfocaremos en abordar diversos temas relacionados con nuestra salud y cómo mejorar el cuidado de esta. Está realizado con mucho cariño para todos ustedes y poniendo en alta importancia este gran tema que sin duda descuidamos fácilmente. Damos la bienvenida a todos los que se suman, a los que se conectan a través de las diversas plataformas digitales asociadas al Ministerio Armonía, en YouTube, en streaming de Facebook, en armonía.cl, y también, como siempre, les invitamos a compartir el programa, a difundirlo, a que ustedes también puedan comentar ahí en las redes sociales y también a sugerir temáticas de relevancia para sus vidas que quisieran que pudiéramos compartir junto a todos ustedes. En Salud en Armonía queremos crear un espacio de apoyo a toda la comunidad cristiana que nos oye, en donde podamos informarnos, educar, concientizar y compartir consejos para enfrentar los desafíos que vienen asociados con las enfermedades y también para poder cambiar hábitos y crear mejoras con el objetivo de llevar una vida más saludable. Todo esto siempre mirado a través de una cosmovisión cristiana. Y hoy día estamos muy contentos porque iniciamos una nueva serie muy interesante llamada Comprendiendo las Alergias. Para ello tenemos una invitada también muy interesante a quien paso a presentar. Ella se llama María Victoria Landaeta Millar. Es médico cirujano, especialista en inmunología clínica, con más de 15 años de experiencia en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades alérgicas e inmunológicas. Ella ha trabajado en instituciones como el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, Hospital Militar de Santiago, Hospital Padre Hurtado y San Juan de Dios. Ha sido docente también de posgrado en alergología en la Universidad de Chile y ha participado en diversos congresos nacionales e internacionales. Es coautora de la segunda edición de la Guía de Alergia a la Proteína de Leche de Vaca del Ministerio de Salud y fue por 5 años médico asesor de la Fundación Creciendo con Alergias. Actualmente trabaja en el Centro del Alérgico y en CEAPSI. Ella está casada hace 15 años con Carlos y tienen 4 hermosos hijos y además sirve en el Ministerio de Niños de su iglesia local. Bienvenida, María Victoria. ¿Cómo estás?
Hola, muchas gracias por la invitación, Jimena. Feliz de poder estar acá.
Qué bueno. Qué bueno, gracias por estar acá, por disponer tu tiempo, tus conocimientos, eres muy bienvenida y estamos también expectantes de poder conocer esta temática porque sabemos que viene septiembre y ya nos empezamos a preocupar muchos de nosotros respecto a las alergias, así que es un tema muy, muy importante el que podamos compartir también con todos nuestros auditores, con todos los que nos ven, así que estamos muy, muy contentos de tenerte. Respecto a las alergias, son respuestas exageradas del sistema inmunitario a sustancias que para la mayoría de las personas son inofensivas. Estas sustancias llamadas alérgenos pueden encontrarse en el aire, en alimentos, medicamentos, picaduras de insectos, etc. El sistema inmunológico de una persona alérgica las identifica como una amenaza, desatando una reacción que puede manifestarse con síntomas leves o graves. Conocer sus causas, síntomas y cómo gestionarlas es clave para vivir de una forma saludable. Hoy tenemos un versículo, siempre tenemos un versículo sugerido, un versículo ahí clave que vamos mencionando. Y hoy voy a leer Salmo 139:14. Dice, te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Este versículo nos recuerda la complejidad y maravilla de nuestro cuerpo, cómo es su funcionamiento, lo perfecto que somos. Y también incluyendo el sistema inmunológico y la necesidad también de cuidarlo. Así que por eso te invitamos y estamos muy contentos de tenerte para que nos ayudes a entender un poquito más de esto, tú que eres la experta. En este capítulo número 1, llamado ¿Qué son las alergias y cómo se manifiestan? En la primera pregunta, quiero decirte ¿qué es una alergia y cuál es la diferencia entre una alergia y una intolerancia?
Ya, mira, tú ya respondiste un poco a la primera pregunta de qué es una alergia, ¿cierto? Que efectivamente es una reacción exagerada del sistema inmunológico frente a una sustancia que para la mayoría de las personas es inofensiva. Ya las alergias habitualmente ocurren en personas que tienen una predisposición genética, habitualmente son familias alérgicas, el abuelito, por ejemplo, tiene asma, la mamá tenía rinitis o tiene rinitis y el niño puede tener una alergia alimentaria o una alergia, alergia a algún alimento distinto, por ejemplo, el de la mamá, ¿ya? Entonces, es una respuesta que es exagerada frente a una sustancia que es inofensiva. Las alergias se caracterizan por ser específicas y recurrentes. Eso significa que si yo, por ejemplo, soy alérgica a los camarones, cada vez que como camarón voy a tener el mismo tipo de reacción alérgica. Habitualmente, dependiendo del tipo de reacción alérgica, porque existen reacciones alérgicas que se llaman inmediatas, que eso quiere decir que el sistema inmunológico reacciona en las primeras 2 horas después de exponerse a este alergeno. Por ejemplo, yo comí este mismo camarón y partí con picazón de las manos, picazón de los oídos, me enronché, se me inflamaron los labios, los párpados, tuve vómitos, diarrea, me bajó la presión o me costó respirar. Esa es una reacción inmediata de alergia y es recurrente. O sea, cada vez que como camarón me va a pasar lo mismo, o pueden ser reacciones que se llaman tardías o con síntomas gastrointestinales, en que ahí los síntomas pueden aparecer horas después, habitualmente después de las 4 horas o al día siguiente de haber comido el alimento, por ejemplo, y pueden ser síntomas como distensión abdominal, diarrea, cólico, reflujo, ya, pero la característica es que siempre ocurre cada vez que uno come el mismo alimento. En cambio, una intolerancia tiene que ver con una reacción a la cantidad del alimento porque tiene que ver con el déficit enzimático. Por ejemplo, lo más frecuente es la intolerancia a la lactosa, en que hay un déficit de lactasa a nivel gastrointestinal. Entonces, los pacientes que son intolerantes a la lactosa consumen el alimento sin lactosa y depende de la cantidad de lactosa que consuman, ese es que van a tener o no síntomas. Da lo mismo si es que, en estos pacientes no da lo mismo si es que consumen una gran cantidad o no, porque, por ejemplo, un paciente intolerante a la lactosa que durante el mismo día se come, por ejemplo, un pan con queso que no tiene tanta lactosa, un yogur que tampoco tiene tanta lactosa, pero después se come un helado de con leche, que tiene leche, que eso sí tiene mucha lactosa, con crema, por ejemplo, ahí va a tener distensión abdominal, puede tener esta diarrea y tiene que ver con la cantidad. Entonces, la diferencia es que no siempre ocurre la misma reacción, aunque coma, por ejemplo, el mismo azúcar, que en este caso es la lactosa, y que la reacción va a depender de la cantidad del alimento que consume. Esa es la principal diferencia con la intolerancia.
Uh-huh. ¿Y una persona alérgica puede ser intolerante también? ¿O eso se complementa?
Sí, una persona alérgica puede ser intolerante. Esta pérdida, digamos, de la lactasa gastrointestinal, se dice que ocurre porque los humanos no estamos hechos para tomar leche después de cierta edad, ¿cierto? Entonces, en muchos pacientes se pierde como naturalmente, pero también las alergias que causan una inflamación crónica del sistema digestivo puede producir que uno pierda la lactasa y también se puede producir una alergia alimentaria, por ejemplo, y una intolerancia a la lactosa al mismo tiempo. Uno puede ser alérgico e intolerante al mismo tiempo. También existen otras intolerancias alimentarias, por ejemplo, intolerancias a la fructosa, ya que es un azúcar y que cuando uno come alimentos ricos en fructosa, como estos endulzantes naturales para sacarles el azúcar a los alimentos, los pacientes sí tienen distensión abdominal, diarrea, ya, y eso no ocurre, porque ocurre, dependiendo de la cantidad, no ocurre siempre, sino que ocurre cuando se consumen distintas cantidades o más grandes cantidades de este alimento.
Y al ser intolerante, el no consumir eso que te genera esta intolerancia, ¿te va a generar alguna enfermedad o solamente uno lo limita para no sentir estos síntomas, estos signos que se manifiestan al consumirla o generan algún daño?
En general, si es que tú lo consumes, pueden generar un daño a largo plazo, pero el evitarlo no genera como un riesgo. Ahora, o sea, depende de la edad del paciente. Por ejemplo, un niño, es raro que un niño sea intolerante a la lactosa antes del año de vida. Habitualmente esa intolerancia a la lactosa puede ser secundaria a alguna inflamación crónica que tiene el paciente, pero por ejemplo suspender la leche ahí no tiene ni un sentido porque él necesita, por ejemplo, esa proteína para poder seguir desarrollándose, por ejemplo la leche materna que tiene lactosa, ¿ya? Digamos, con respecto a los pacientes más grandes, en realidad se puede suspender y no causa ningún problema. No hay un déficit que uno vaya a adquirir por suspender la lactosa. Por ejemplo, ahora los lácteos que vienen sin lactosa, queso sin lactosa, por ejemplo, yogur sin lactosa, habitualmente no es que no tengan la lactosa, sino que vienen con la enzima lactasa. Y cuando uno la consume el alimento con lactosa más la enzima que viene en el alimento, y eso provoca que uno tenga una disminución de los síntomas o que no tenga síntomas. Entonces, en algunos pacientes que son intolerancia severo a la lactosa, por ejemplo, uno a veces recomienda que consuman alimentos que sean deslactosados naturalmente. Por ejemplo, si es un adulto, uno pudiera recomendarle una leche o bebida vegetal en el fondo de almendra, de coco, porque eso no va a tener lactosa y no va a tener este problema, digamos, dependiendo de la cantidad, porque algunos pacientes requieren más cantidad para tener la intolerancia y otros menos, y estos que requieren menos cantidad, a veces el producto sin lactosa tampoco les sirve porque tienen síntomas igual.
Qué interesante poder saber esa información. Uno de repente compra, consume cosas de repente sin leer o sin un poco informarse, y qué bueno lo que tú aclaras y dices de lo que contiene ese alimento sin lactosa. Uno dice sin lactosa, al tiro dice no tiene, cero, pero eso que tú explicas es muy muy importante para todos nosotros y para ir aprendiendo, así que muchas gracias. Respecto, María Victoria, al papel que juega el sistema inmunológico en una reacción alérgica, si nos puedes comentar, explicar, para poder entenderlo.
Bueno, el sistema inmunológico es el encargado de crear esta sobrereacción frente a esta sustancia inofensiva, y esto lo puede hacer a través de anticuerpos que se llaman IgEs. IgE específicas, por ejemplo, frente al camarón, si soy alérgico al camarón, IgE específicas frente al maní, si soy alérgico al maní. Entonces, cuando yo, por ejemplo, si quiero diagnosticar un tipo de alergia, voy a medir ese anticuerpo específico y voy a saber si es que el paciente lo tiene presente y en qué cantidad lo tiene presente, porque dependiendo de la técnica de laboratorio que uno ocupe para medir ese anticuerpo, va de la más habitual que se ocupa, va de 0 a 100. Entonces, claro, no es lo mismo tener 0,2 que tener 100. Porque sí, la cantidad se relaciona con que probablemente el paciente reaccione frente a ese alimento. Y la otra forma en que se activa el sistema inmunológico también es produciendo células específicas que son linfocitos. Son parte del sistema inmunológico, que es, los linfocitos son un tipo de glóbulos blancos, ¿ya? Y que ese tipo de glóbulos blancos produce infiltración o inflamación a nivel del tejido. Cuando existe una respuesta exagerada, por ejemplo, podemos hablar no solamente de las alergias alimentarias, sino que también de las alergias respiratorias. Por ejemplo, en una rinitis alérgica, los estornudos, por ejemplo, la picazón, el agüita o la rinorrea, ¿cierto?, que tienen los pacientes cuando tienen estas reacciones de rinitis alérgica, habitualmente son mediadas por estos anticuerpos IgE, porque esto produce que hay una célula que se llama el mastocito se degranula y se produce histamina, y la histamina produce estos síntomas que son inmediatos de esta alergia: picazón, estornudo, la rinorrea. Pero también existe una fase tardía que está mediada por células, por estos linfocitos, y estos linfocitos llaman a los eosinófilos para que inflamen la vía respiratoria, y existe también en algunos pacientes la congestión nasal, ya, y la descarga posterior, el moco, la secreción de moco, que uno siente que no cae el moco hacia adelante, sino que uno se lo traga y gotea, y eso a veces puede producir tos, ¿ya? Y esa parte, esa segunda fase tardía, está producida por estas células que son específicas para estos alergenos. Entonces, a veces algunos pacientes riníticos tienen esta rinitis alérgica y no saben que la tienen porque son pacientes que no estornudan, que no tienen el picazón, por ejemplo, o que no tienen rinorrea, no tienen esta agüita que les corre por la nariz, sino que es más la obstrucción y son pacientes que tienden a dormir con la boca abierta, por ejemplo, o que sienten o están acostumbrados, uno se va acostumbrando a la alergia. La mayoría de los pacientes como que la normaliza y solo consulta cuando ya está en su punto peak, culmine, y que ya pasamos como hartas etapas previas. Entonces, esa es la forma, se inflama el sistema inmunológico y se va produciendo esta inflamación crónica. Entonces, por ejemplo, en una rinitis alérgica, si uno tiene una inflamación crónica porque tiene una rinitis persistente, que es que sea persistente, que persista en el tiempo por más de 4 semanas seguidas al paciente con síntomas, por ejemplo, el tratamiento no va a ser solamente el antihistamínico, porque el antihistamínico no tiene el efecto de desinflamar la vía aérea. El antihistamínico es solamente sintomático, va a ayudar para que no tengas picazón de la nariz, estornudos, que no tengas esta rinorrea, pero no va a desinflamar. Entonces, a veces, aunque tú ocupes el mejor antihistamínico, si no está acompañado de un antiinflamatorio, que son los corticoides inhalados, nasales, no tiene el mismo efecto.
Se potencia, se complementa el corticoide, sí, más
el antihistamínico, justamente.
La importancia de, como tú mencionabas, de consultar ante los síntomas, más en un niño, pensaba yo, cuando ya se empiecen a presentar y no llegar cuando ya está la escoba, la crema ya para consultar, sino que siempre estar pendientes de ciertos signos, de los síntomas, para poder consultar a tiempo y no automedicarse y poder consultar con alguien experto, con un médico que estudió mucho para eso, para poder hacer un tratamiento efectivo y que resulte y que impacte en nuestra salud. Así que podemos entender entonces que el sistema inmunológico responde de una manera como exagerada ante ciertos alérgenos y es más o menos la labor que tienen las reacciones alérgicas. Así que nos queda bastante más claro. María Victoria, ¿cuáles son los tipos más comunes de alérgenos que pueden causar una reacción alérgica? ¿Qué nos puedes comentar sobre eso?
Mira, depende del tipo de alergia. Por ejemplo, en las alergias alimentarias también dependen de la edad, ¿ya? Por ejemplo, en los niños, los lactantes menores de 2 años, habitualmente el principal alérgeno es la leche de vaca, la soya y el huevo. Esos son los principales alimentos que producen alergias a esa edad en una alergia alimentaria. En los adultos o en los niños más grandes se empiezan a agregar algunos alimentos de origen vegetal, como por ejemplo el maní, ¿ya? Y también los pescados y mariscos. Y en Chile hay un estudio que hizo un grupo de la Universidad Católica en que ahí demostraron que en Chile también son como bien relevantes la nuez y la palta. Hay mucha alergia a la nuez y la palta. Ya, y en los adultos, pescados y mariscos, ya los adultos, mayores de 30 años, los pescados y mariscos y los frutos secos son los principales productores de alergia alimentaria. También uno podría como ordenarlos por patologías, pero eso es como habitualmente lo que los principales alérgenos alimentarios y los alérgenos ambientales. También depende, la mayoría de los pacientes cuando parte con la alergia se hacen alérgicos a lo que está dentro de la casa, por ejemplo, a los ácaros del polvo, las caspas de los perros, gatos o de alguna mascota, o de los hongos, si es que hay presencia de hongo dentro de la casa, el alternario, por ejemplo, que es este hongo negro que aparece de repente entre los azulejos de los baños, las cortinas de los baños, tiene una espora que es muy productora de rinitis y de asma. Y también esa alternaria están las hojas de los árboles, que cuando entran en descomposición vuelan y uno las respira, ¿ya? Pero también uno puede ser alérgico a los pólenes ambientales y dependiendo de la zona de Chile donde uno viva, es algo que uno desarrolla la alergia porque hay distintos pólenes, ¿ya? Y hay distintos calendarios polínicos. Eso está estudiado, se mide semanalmente, por lo menos en Santiago, el calendario polínico y uno puede saber qué es lo que está polinizando en esta época precisamente. Por ejemplo, ahora en septiembre en Santiago hay un pic de polinización de plátano oriental, está terminando de polinizar el ciprés, las ortigas, también hay polinización de malezas, y las malezas están bastante altas, y los pastos, por ejemplo, son más de fin de año en la zona central, polinizan junto al polen del olivo en noviembre y diciembre. El polen del olivo es un polen que es pequeñito, que puede viajar hasta 200 kilómetros, entonces a veces cuando uno es alérgico al olivo no necesita vivir cerca de un lugar donde hay olivo para tener síntomas, ¿ya? Esta polinización desde la octava región al sur ocurre en forma más tardía. Los árboles empiezan a polinizar en forma más tardía, los pastos polinizan en el verano, por ejemplo. Y las malezas, los pacientes que son alérgicos a las malezas, tienen síntomas casi todo el año porque parte de la polinización, este año partió en julio, la polinización de las malezas, y persiste hasta abril del siguiente año. Entonces es una polinización bien prolongada y que puede producir síntomas persistentes en aquellos pacientes que son alérgicos a esto. Y si hablamos, por ejemplo, de otras alergias, bueno, a los insectos, habitualmente la abeja, avispa, acá en Chile es lo que produce las principales reacciones alérgicas y a los medicamentos, habitualmente a los antibióticos del tipo amoxicilina, penicilina, que se llaman beta-lactámico, y los antiinflamatorios no esteroidales como la dipirona, por ejemplo, el ibuprofeno, diclofenaco, esos son los principales alérgenos en medicamentos.
Okay. Y respecto al ácaro del polvo, ¿eso es un alergeno? ¿Está dentro de esa categorización?
Sí, el ácaro del polvo es el alergeno intradomiciliario por excelencia. El ácaro está en toda la zona costera de Chile. Bueno, en todas las casas en realidad, pero el ácaro se reproduce con el frío y con la humedad. Entonces, la zona costera, toda la costa está llena de las almohadas, los colchones, porque el ácaro puede vivir, sabemos, ¿cierto?, en la alfombra, en los peluches, en las cortinas estas que son más gruesas, es que uno no las lava seguido, pero el ácaro igual está en la almohada y en el colchón. Y cuando uno compra un colchón o compra una almohada, tiene un determinado peso, y en la medida que el tiempo pasa, ese peso cada vez es mayor y ese peso es solo ácaro. Y el ácaro del polvo se alimenta de la caspa de la piel que uno bota. Entonces, cuando tú duermes, tú alimentas al ácaro que está entrando en tu colchón y tienes cada vez más ácaro. Y sí, ese alergeno produce una alergia persistente porque está siempre, pero es más frecuente, o sea, uno encuentra alergia al ácaro habitualmente en los pacientes que viven en zona costera. En Santiago también, pero predominan los pólenes habitualmente.
Bueno, eso se combate lavando no. frecuentemente la ropa de cama y todo eso y estando ahí.
No, mira, no siempre, no, porque el ácaro, o sea, si está dentro del colchón, uh-huh. Se acumula ahí, o sea, como te digo, es el peso, entonces es más difícil erradicarlo, o sea, siempre baja la carga alergénica el que tú laves y no tengas tanto polvo en suspensión, pero el ácaro sigue estando dentro del colchón. Hay algunas fundas que están hechas de una tela que se llama Pristin y que esa tela es tupida, entonces, súper tupida, entonces esa tela no permite la penetración de la caspa de la piel del humano hacia el colchón, entonces los ácaros mueren por inanición. En general hay siempre ácaro, o sea, lo ideal es lavar, yo estoy de acuerdo contigo, hay que uh-huh. tener manejo ambiental, baja la carga alergénica, pero el ácaro sigue estando presente.
Mm. Oh, qué interesante, cosas nuevas que uno va aprendiendo, por eso estamos acá escuchándote para ir aprendiendo. Estamos con María Victoria Landaeta, ella es inmunóloga clínica, y estamos conversando sobre qué son las alergias y cómo se manifiestan en esta serie que estamos llevando a cabo, hoy es el capítulo número 1, que se llama Comprendiendo las Alergias. Así es que estamos muy aquí expectantes, muy interesados acá en esta conversación tan, tan necesaria también. Respecto a la anafilaxia, ¿por qué es una emergencia médica? Primero, ¿qué es la anafilaxia y por qué se transforma en una urgencia?
La anafilaxia es la reacción alérgica más grave que puede ocurrir, porque puede poner en peligro la vida. La definición es que afecta a dos o más sistemas del cuerpo. Habitualmente afecta a la piel con ronchas, con inflamación, por ejemplo, de los párpados, los labios, el rostro, ¿ya? Y eso tiene que estar acompañado de otro compromiso sistémico, o sea, otro órgano, que habitualmente es el compromiso respiratorio, por ejemplo, obstrucción bronquial, inflamación de la laringe, en que los pacientes sienten que tienen una pelota, que no pueden respirar, compromiso del sistema cardiovascular, porque se produce una baja de presión en la anafilaxia, entonces todas las arterias y las venas del cuerpo se dilatan y toda la sangre pasa a la extremidad inferior, entonces la circulación cerebral se queda sin casi circulación y los pacientes tienen compromiso de conciencia por hipotensión, porque hay una baja de presión generalizada. Puede haber compromiso del sistema circulatorio también, como vómitos, explosivos o diarrea, y esta anafilaxia ocurre rápidamente después de haber estado expuesto a lo que la desencadenó, habitualmente dentro de las primeras 2 horas, ¿ya? Y es una emergencia porque lamentablemente puede ocurrir la muerte. ya digamos después de exponerse al alergeno al que el paciente tiene la alergia. Los principales desencadenantes de anafilaxia, bueno, en los adultos habitualmente el maní, como les había dicho yo, los mariscos, los camarones, los otros mariscos como por ejemplo el pulpo. Hay pacientes que son alérgicos aquí en Chile, como les decía yo antes, a la palta y a la nuez, y que sí, a veces tienen anafilaxia a la palta y a la nuez, el látex, a la picadura de la abeja, por ejemplo. El veneno de abeja produce esta reacción sistémica, y si es que uno no la trata pronto, el paciente puede tener comprometida la vida. Y ahí el tratamiento de elección es la adrenalina, que la adrenalina es una sustancia que lo que hace es aumentar la presión arterial para esta hipotensión que se produjo y abre la vía respiratoria. Este edema que se produce a nivel de la garganta, la adrenalina es capaz de contrarrestarlo rápidamente y de abrir la vía respiratoria para que el paciente pueda volver a respirar. Mm. Es bien desesperante tener una anafilaxia en realidad. Mm. Y esta adrenalina existe en la forma de un autoinyector acá en Chile, que se llama EpiPen, que no todos los países lo tienen. Nosotros tenemos la bendición de poder tenerlo porque nuestro país cumple algunas características de clima, porque se mantiene a temperatura ambiente. Ese es el tratamiento, digamos, el autoinyector de adrenalina para las anafilaxias. Lo ideal siempre que un paciente tenga una anafilaxia es que pueda consultar a un inmunólogo para que pueda descubrir, porque no siempre es tan evidente. Pues a veces los pacientes claramente me comí una empanada de camarón y me pasó esto, me volví a comer un camarón y me pasó, y ahí no hay como mucha duda que el camarón. Pero otra oportunidad es no hay un desencadenante muy claro.
Okay. ¿Y tiene que ser en grandes cantidades o con un mínimo maní? ¿Te comes un maní y puedes desencadenar eso?
Sí, habitualmente da lo mismo la cantidad. Puede ser una pequeña cantidad. Por eso ahí en los pacientes que tienen anafilaxia es tan importante conocer lo que se llama contaminación cruzada, que eso significa, por ejemplo, si tú vas a una heladería y el paciente efectivamente es alérgico al maní, y hay a veces el maní lo rayan y lo ponen sobre los helados, ¿cierto? Y por ejemplo, la persona que sirve el helado no lava la cuchara, y le sirve un helado con maní a esa persona, puede provocar un tipo de reacción alérgica. O a veces están medio escondidos los frutos secos, por ejemplo, están rayados las nueces, ¿cierto? En las tortas, uno no las ve, están en forma de crema. Y también uno puede consumir sin saber. Entonces, sí, puede ser una pequeña cantidad y uno puede tener la reacción igual.
Bueno, y la mayoría de las veces me imagino que la gente se entera cuando le da la anafilaxia, porque no se hacen exámenes como para investigar qué es lo que pudiera generarte
la anafilaxia. En general uno se entera de la anafilaxia, a veces en algunos pacientes parten de a poco, por ejemplo, parten comiendo palta y sienten que se les cierra un poco, pero dicen, no, pero se me abre, como que el paciente dice, no, yo siento como que se me pica la garganta, se me cierra, pero igual puedo seguir respirando. Y a veces también algunos pacientes son medio porfiados, y uno les dicen que tiene que hacer estudio y no lo hacen, pero hasta que no les pasa grave no se asustan en general. Claro. Pero sí puede haber síntomas previos, sí.
Sí. Siempre recalcamos acá en este programa la importancia de los chiquillos de poder investigar un poquito más, de estar siempre en control médico por todas estas cosas para prevenir también algo que pudiera desencadenar en la muerte, y la importancia también de reconocer estos síntomas, reconocer qué es lo que es y cómo se manifiesta, con la finalidad también de poder asistir a la asistencia pública, ir a urgencia y no que pase algo mucho más grave. Así que es muy necesario conocer esto, poder digerirlo y tratar de llevarlo a la práctica. Uh-huh. Y no tan solo quizás con nosotros, que quizás no nos pase nunca o no nos ha pasado, pero sí para compartir esta información, para poder informar.
¿Puedo hacer una acotación breve con respecto? Mira, que el tema de que pique porque la principal alergia inmediata se llama síndrome alergia oral, y es que tú comas un alimento y te pique la boca después, ¿ya? Y ese síndrome alergia oral es muy frecuente. Uno como que a veces dice, no, yo cuando como kiwi me pasa que me pica la boca, pero se me pasa. O como palta lo mismo y se me pasa. Eso es normal, y eso habitualmente son pacientes que tienen rinitis alérgica y que por un tema de reactividad cruzada, que se llama, que está la misma proteína en el polen que uno respira y que uno se come, causa esta picazón en la zona oral. Pero eso no necesariamente va a producir una anafilaxia, pero eso es muy frecuente y uno a veces no lo tiene identificado como una alergia. Pero sí es una alergia. O sea, por ejemplo, si tú comes jugo de naranja, también hay pacientes que les pica cuando se comen el jugo de naranja. La boca, eso es una alergia.
Sí, eso yo lo he escuchado y lo he visto acá en mi familia, muy cercana. Uh-huh. Por ejemplo, la manzana verde no uh-huh. la tolera. Mi esposo, por ejemplo, uh-huh. la puede tolerar, le pica mucho la lengua, la boca, o el uh-huh. kiwi también he escuchado. O también los frutos secos, que es la nuez uh-huh. y el maní. Uh-huh. Que son cosas que, bueno, hay que tener ahí cuidado.
Y a veces también aparecen aftas después de comer los alimentos. Y esa es una alergia más tardía. Por ejemplo, tú comes y está afta como fuego, que dice la gente, porque aparece en la lengua, ¿cierto? O en las mejillas. Ocurre sí. no siempre inmediatamente. Entonces, uno no siempre relaciona qué es algo que comió, porque puede ser que tú lo hayas comido el día anterior o hace 2 días atrás y después te aparezca el afta. Mm. Pero también puede traducir una alergia alimentaria a la aparición de aftas orales.
Mm. Bien. Entonces uno debería acudir, si tuviera un síntoma así, acudir a tomarse al inmunólogo a tomarse exámenes. ¿Es como el camino?
Sí, mira, uno puede consultar a inmunología. Es súper importante la historia clínica, o sea, los síntomas que nos cuentan los pacientes. En las alergias tardías, estas que son con síntomas gastrointestinales que ocurren uh-huh. días después, no existe un examen que tenga una validez científica como para el diagnóstico. Solamente existe para estas anafilaxias, para las reacciones rápidas, el poder tomar, por ejemplo, estas IgE específicas que yo comentaba antes, o los prick test, uh-huh. que también miden IgE específica en piel, pero para las alergias tardías lo único que sirve es la encuesta alimentaria. Entonces, a veces ahí nos ayuda más el paciente identificando, anotando lo que come, anotando uh-huh. cuando se siente mal y ahí devolverse y ver qué es lo que se repite cada vez que se siente mal, y ahí a veces uno logra el diagnóstico, pero lo ideal sería pedir una evaluación para tener orientación y ver también el riesgo, porque claro. ahora ha avanzado mucho la medicina y, por ejemplo, el maní tiene muchas proteínas a las que uno puede tener alergia, y dependiendo de la proteína del maní a la que uno le tenga alergia es el síntoma que uno va a tener. Entonces también uno puede llegar a un diagnóstico aún de mayor precisión con algunos exámenes que existen en la actualidad.
Sí, qué bueno eso mm. que nos indicas, así es que ahí prestar atención uh-huh. y hacerse responsable también uh-huh. de eso que nos pasa o le pasa a nuestra familia, así es que ahí uh-huh. a colocar atención en esas cosas y consultar.
Sí.
María Victoria, sobre las alergias en la edad adulta. Coméntanos si una persona adulta puede desarrollar una alergia en esa etapa de la vida, porque uno siempre asocia alergias en niños, o uno siempre ha escuchado de que se diagnosticó una alergia en un niño de 6 años y eso le va a durar toda la vida o va a parar en un tiempo y después va a reactivarse. Coméntanos un poquito más sobre eso, si es que realmente eso puede iniciarse en la adulta o es una condición que viene de toda la vida y se manifiesta más tardía. Coméntanos sobre eso.
Sí, justamente como tú acabas de decir uh-huh. al final, es que uno puede hacerse alérgico en cualquier momento de la vida. O sea, hay niños que parten con alergia, por ejemplo, a la leche tempranamente, pero uno se puede hacer alérgico al maní cuando tiene 70 años. O sea, hay pacientes que a los 80 años recién empiezan a tener síntomas de rinitis y la verdad es que no está muy claro por qué ocurre eso. O sea, se sabe que existe, como les decía yo antes al principio, esta predisposición genética en que uno viene con algún gen de alguno de los padres, ¿cierto? Y que en algún momento se manifiesta, pero ese momento puede ser a lo largo de la vida. O sea, puede ser a los 10 años, 20 años, 30 años, 50 años, uno puede partir. Entonces, pues, yo justamente esta semana me ha tocado evaluar varios pacientes como jóvenes, adultos, como de 30 y tanto, que me dicen, oye, pero es que yo nunca había sentido esto y ahora recién estoy sintiendo lo que las otras personas me decían que les pasaba, que es que les pican los ojos, les pica la nariz, me pica el cuerpo. Antes no, nunca me había pasado. Y sí, se puede partir en cualquier momento. Y ahí también quiero aprovechar de derribar un mito que también a veces los médicos no especialistas, por ejemplo, cuando uno tiene un niño que sospecha una alergia, uno puede hacerle un test cutáneo, aunque sea niño. Lo que pasa es que no en todos los lugares realizan test cutáneo, ya en niños pequeños, menores de 5 años, pero uno en estricto rigor podría pedir exámenes de alergia desde que uno lo sospecha. Así que también ese tema de que no se pueden hacer prick test o test cutáneo en niños tan chiquititos no es así, uno lo puede hacer a cualquier edad, porque esto también va, o sea, la interpretación del examen tiene que ver con la historia clínica del paciente. Entonces ahí, si es que el paciente tiene una historia y aunque el niño tenga 2 años, podemos hacer el diagnóstico con los exámenes, nos apoyan harto.
Sí, Eso que tú dices es muy cierto. Uno escucha constantemente que hay que esperar sobre el año o los 2 años como para poder diagnosticar una alergia a través de ese examen. Pero qué bueno que tú lo comentas. Claro, hay centros en que no le hacen a los niños o simplemente no hacen el examen, pero no quiere decir que no se puede diagnosticar a través de ese examen en niños más pequeños, cuando es también necesario y es muy importante hacerlo para poder hacer un diagnóstico y algún estudio para ese pequeño. Así que qué bueno que derribaste ese mito y que nos entregues la información correcta. Porque sí, se escucha frecuentemente eso. Se escucha sí. muy frecuente. Gracias por aclararlo. Y por último, María Victoria, ¿cómo se diagnostican las alergias en un consultorio, en un CESFAM? Sabemos que la salud privada tiene sus protocolos, sus horas, sus tiempos y todo eso, pero quizás pudieras comentarnos cómo lo haría una persona que pertenece al sistema público, si tiene algún síntoma, cómo es la vía de entrada y de ahí cómo es el proceso de que el médico diagnostica, qué exámenes, cómo es el flujo, si nos pudieras comentar.
Ya, mira, es un poco acotado todavía porque somos poquitos inmunólogos todavía en Chile, digamos, y en el servicio público. Eso sí, cada vez ha habido más avances. Yo podría decir que el hospital que tiene centro de alergias, o los dos hospitales que tienen centro de alergias a nivel público que yo conozco y que funcionan súper bien, es el Hospital Barros Luco y el Hospital Ezequiel González Cortés. A nivel primario, en general, el diagnóstico se realiza, digamos a nivel de SESFAM, con la historia clínica habitualmente. Uno le pregunta al paciente si, por ejemplo, porque en alergias existen estos exámenes que nos apoyan, ¿cierto? Que son estas IgE específicas, los prick test, pero el gol estándar o la prueba de oro o el que sí o sí nos da el diagnóstico es lo que se llama provocación, que consiste en que el paciente se expone a ese alérgeno y tiene síntomas. Así uno finalmente llega a saber si que el paciente es alérgico o no. Y hay pacientes que son súper claritos, que dicen, no, yo cuando me pongo a hacer aseo, empiezo a sacudir, me pongo a estornudar, por ejemplo, o yo corto el pasto, y uy, ahí me lloran los ojos, me caen los mocos, ya, o me empieza a picar el cuerpo, o me enroncho. Entonces, si uno ya tiene esa historia, lo ideal sería poder confirmar, pero si por un tema económico de recursos no existe la opción, uno puede dejar el tratamiento, ¿ya? Y ahí el tratamiento, no todos los CESFAM lamentablemente cuentan con los inhaladores nasales con corticoides. Estos inhaladores son, por ejemplo, pensando en la rinitis alérgica, son seguros en el sentido de que en general casi no tienen biodisponibilidad sistémica, entonces se pueden ocupar a largo plazo como tratamiento permanente. Pensando en que, por ejemplo, un paciente fuera alérgico a la caro del polvo, ese paciente probablemente está todo el año con alergia y eventualmente podría empeorar en la primavera. Y el antihistamínico que siempre va a ayudar, pero dependiendo del tipo de alergia que tenga el paciente, a veces no es suficiente. La mayoría de los pacientes sí funciona bastante el antihistamínico que se entrega a nivel primario, pero en otros no. Y hay que agregar el corticoide inhalado, pero ahí el acceso puede ser que sea un poco la dificultad. Y con respecto a la alergia alimentaria, depende. Si es que el paciente ha tenido una anafilaxia, sí debe ser derivado a nivel terciario para que lo vea un inmunólogo del hospital, si ha tenido una reacción grave. Pero si, por ejemplo, es un bebé que tiene alergia a la proteína de la leche, muchas veces en el CESFAM los tratan y andan súper bien con la exclusión, con el tratamiento de la alergia a la proteína de leche de vaca, que es distinto a la intolerancia a la lactosa. Se excluye de la dieta todo lo que tenga que ver con la proteína de leche de vaca, que es todos los lácteos, pero también todos los productos envasados que contienen leche de vaca, que si uno los supiera, son muchos los que contienen. Uno no se imagina que las papas fritas contienen leche, que el pan envasado tiene leche, que el jamón tiene leche, como que hay productos que uno no se lo imagina, pero haciendo bien la dieta la mayoría de las veces, leyendo bien las etiquetas, las mamitas que hacen esta dieta por los bebés andan bastante bien. Y bueno, ahora se entrega la fórmula, porque a nivel, digamos, de CESFAM, hay una política pública que es el apoyo de estos niños alérgicos a la proteína de leche de vaca, y existe a nivel de CESFAM la entrega de fórmulas aminoácidas extensamente hidrolizadas para todo familia chilena independiente de su previsión. O sea, todo niño nacido en Chile, independiente también de su nacionalidad, puede obtener esta fórmula que se la puede estar indicada, eso sí, a nivel de esa fórmula indica un especialista a nivel terciario en el sistema público, un especialista, digamos, de la salud privada, y el paciente la retira en su CESFAM. Y la verdad es que el tratamiento de las leches es bien caro, pues tendrá 200 y 400 o 500 mil pesos mensual, dependiendo de la fórmula, y es una ayuda que entrega el Estado ahora, en la actualidad, hace varios años, desde el 2019, la entrega es universal a todos los pacientes que lo requieran.
Qué bueno saberlo.
Ahora, el diagnóstico, como te digo, no contamos con exámenes, pero en esos hospitales que yo te comenté, sí, pero uh-huh. sí tenemos opciones de tratamiento y a veces es la provocación, que es volver a exponer o preguntarle al paciente. Ahí ya tenemos el diagnóstico también y podemos tratar.
Okay. Uh-huh. O sea, siempre la vía de entrada va a ser el consultorio, sus SFAM, acudir uh-huh. ante la duda, ante síntomas, signos que tú pudieras ver en tu bebé o en ti misma, ir a acudir. Entrar por la atención primaria y, claro, ahí ya derivarán si tienen que derivar. O, como tú comentabas, en la atención primaria también pueden manejar el tema de los bebés que tienen esta intolerancia a la proteína de la leche de vaca, y también hay tratamiento ahí en el nivel primario. O, bueno, si tienen que derivar también, está la opción de que lo hagan. Pero lo importante y lo que siempre decimos en este programa es que acudan, vayan, consulten, pregunten, para que así puedan los médicos, los profesionales que saben, poder manejar estos problemas de salud que son muy frecuentes y cada vez más frecuentes. Así uh-huh. que es muy valiosa tu información. Espero que todos puedan estar ahí atentos escuchando, y si no lo viste, puedas retroceder y repetir el programa y también siempre compartirlo para que esta información tan importante pueda llegar a muchas personas. Así es que yo te agradezco, María Victoria, por tu tiempo, por esta disposición que has tenido de compartir con nosotros y de compartir tus conocimientos. Realmente es muy valioso y te lo agradecemos mucho. Así es que ya estamos terminando el programa. El primer capítulo, vienen tres más, gracias a Dios. Así es que nos vamos a estar viendo y vamos a estar compartiendo. Te quiero dar los últimos minutos para que puedas despedirte.
Bueno, de nuevo les reitero mis agradecimientos por estar acá. Es una bendición para mí. Y también que creo yo que, como bueno dice la palabra, tenemos que cuidar el templo del Espíritu Santo, así que tenemos que preocuparnos de nuestra salud. Y también, bueno, quizás, o sea, no quizás, sino que siempre orar, y que Dios se puede sanar de distintas formas. A veces lo hace milagrosamente, ¿cierto? Y tenemos la fe que puede ser así, y otras veces también lo hace a través de las herramientas que pone en nuestro camino, que son los profesionales de la salud. Así que también no olvidarse de eso y poder consultar en caso de necesario.
Sí, así es. Así es que ahí estamos muy pendientes, expectantes también para el próximo capítulo, para poder escuchar y aprender un poquito más sobre las alergias que se vienen. Siempre asocia septiembre con alergias y todo el tiempo que viene de primavera. Así es que viene muy, muy, muy bien este tema. Así es que, María Victoria, un gusto. Muchas gracias por estar. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima oportunidad para poder conversar un poquito más sobre esta gran temática. Así que gracias. Chao a todos, que Dios les bendiga, gracias por estar y nos vemos la próxima. Un abrazo.
En Armonía hemos presentado Salud en Armonía. ¿Quieres volver a escuchar? Encuentra Salud en Armonía en Spotify, Apple Podcast y en armonía.cl. Cada semana, un nuevo episodio.